Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Imputados, pero en libertad, dos españoles que combatieron en las filas kurdas en Siria contra Daesh. Detenido en el aeropuerto de Barcelona un yihadista que retornaba a Argelia. Según Israel, Hamas aprovechó los atentados contra los egipcios en Sinaí para introducir armamento en Gaza. Y nuevo prórroga del acuerdo con Irán, que exige el levantamiento del embargo armamentístico. Son las noticias que hemos preparado para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego vendrá Raquel para traernos noticias culturales. Pero empezamos en España. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha dejado este martes en libertad, aunque imputados por un delito de integración en organización terrorista, a los dos españoles que fueron detenidos tras combatir contra Daesh durante 6 meses integrados en milicias kurdas del IPG en Siria. Como medida cautelar, se les ha impuesto comparecencias semanales en el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. Los acusados han intentado desligarse de la facción terrorista de los kurdos, ya que han insistido en que ellos estaban integrados en la parte del ejército del Kurdistán que defiende esa zona de Siria, el IPG. A los detenidos se les acusan de participar en un conflicto armado fuera de España sin autorización del Estado y poniendo en grave riesgo los intereses nacionales y de integrarse en grupos de lucha contra Daesh que están considerados grupos terroristas por los organismos internacionales.
Claro, esto hay que explicarlo. Esta gente son dos que en vez de irse a pelear con el Daesh, pues se fueron a pelear contra el Daesh, con los kurdos. Bueno, esto evidentemente es ilegal porque como una de las acusaciones más importantes es participar en un conflicto armado fuera de España sin autorización del Estado. Eso no se puede hacer. O sea, puedes solicitar y si el Estado te permite participar, puedes ir. Pero si no, se supone que pones en un aprieto a la situación española. O sea, en este caso, pues estaban luchando contra un ejército irregular. Pero imagínate que luchan contra el ejército de Siria, Siria los captura y entonces, ¿qué hace? ¿Le reclama a España que se lleven a estos dos españoles que están combatiendo contra él? Bueno, o sea, esto es ilegal. Pero también hay una situación un poco extraña porque los kurdos con los que estaban combatiendo en según qué foros internacionales están considerados como organización terrorista. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque no hemos oído nunca en Europa de un atentado de kurdos. Bueno, en Europa Occidental no. Hay una parte de Europa muy, muy al este que se llama Turquía, donde sí han tenido problemas con el gobierno. El problema es que hay países, y especialmente en la zona de la Unión Europea, que han considerado estas acciones como terrorismo y no como reivindicación nacionalista. Cosa que nos llama la atención porque con Hezbollah, que ha actuado en varios países de Europa Occidental y en varios países del continente americano, recordemos el atentado de la AMIA, recordemos el atentado en Burgas, en Bulgaria, pues a estos, a Hezbollah, no lo consideran grupo terrorista y, sin embargo, al ejército del Kurdistán, sí. Y entonces, si tú te integras en una facción que no están haciendo terrorismo, están combatiendo al terrorismo y están combatiéndolo en un país donde no hay gobierno, digamos, como es en Siria, pues estos dos chicos pues van a tener que pasarse una temporada a la sombra posiblemente en la cárcel, a pesar de que es muy relativo el tema de que ellos hayan participado en actos terroristas. Más bien han actuado en actos contraterroristas, pero en cualquier caso, como dijimos, en una acción ilegal, porque uno no puede, siendo español, presentarse en cualquier ejército del mundo y montar la guerra con su pasaporte español. O sea, otra cosa es que tú vas a vivir a Estados Unidos, te nacionalizas americano y formas parte del ejército de Estados Unidos, entonces ya dejas de ser español, eres un soldado americano. Pero si te presentas para luchar en Siria con tu pasaporte español, sigues siendo español.
Y seguimos en España. La Guardia Civil ha detenido el mediodía del martes en el aeropuerto de Barcelona a un supuesto combatiente yihadista de origen argelino que regresaba de Siria después de combatir con Daesh y que pretendía volver a su país. La Guardia Civil ha identificado al detenido tras recibir una orden de busca y captura de Bélgica, donde había residido el arrestado antes de viajar para combatir en el frente sirio. Los agentes sospechan que iba a cometer en su país diferentes atentados de carácter yihadista. Las diferentes organizaciones policiales llevan meses alertando del peligro que suponen los combatientes extranjeros que regresan a sus países de origen totalmente radicalizados. Interpol y Europol tienen identificados poco más de 5.000 terroristas con estas características, lo que permite el intercambio de información entre los diferentes cuerpos policiales de carácter estatal.
Bueno, esto ayer comentábamos que el ministro del Interior español había dado la cifra de 116 españoles que están participando en las filas de los grupos terroristas yihadistas en tanto en Al-Qaeda como en el Daesh, pero vemos que la cifra, a pesar de que a nosotros 116 personas que puedan retornar a hacer atentados en España es una barbaridad, comparado con los 5.000 extranjeros que están combatiendo en las filas del Daesh o el Al-Qaeda o Al-Nusra en estos grupos terroristas y que en un momento dado, por propia iniciativa o porque así se lo indican sus jefes políticos y militares, pues deciden volver a su país para seguir atendiendo en su país. Este es el principal miedo que hay en Europa y en los países de la cuenca del Mediterráneo, porque no olvidemos que en realidad este hombre, su destino era llegar a Argelia, un país que es limítrofe con Túnez, donde ya hemos visto los problemas que tiene, un país que también limita en parte con Libia y con Marruecos y con la zona del Sáhara, con países que están en plena ebullición yihadista y que esperemos que por lo menos en este caso se haya evitado algún problema mayor.
Seguimos. Israel acusó a Hamas de apoyar los atentados terroristas de Daesh contra las Fuerzas Armadas egipcias en el Sinaí la semana pasada, con la intención de permitir el contrabando de armas a la Franja de Gaza. Según Israel, Hamas proporcionó tratamiento médico y formación militar a los insurrectos del Sinaí. Según Egipto, la semana pasada murieron en los enfrentamientos un centenar de terroristas y 17 soldados en respuesta a los ataques contra puntos de control militares reivindicados por un grupo afín al Daesh. El gobierno de El Cairo ha acusado a Hamas de colaboración con los yihadistas en varias ocasiones.
Sí, Oriente Próximo es un lugar donde las amistades y las lealtades duran muy poco y depende si te das tres pasos a la derecha o tres pasos a la izquierda, de pronto puedes estar con tu mayor amigo o con tu mayor enemigo. Hemos dado noticia aquí y se sabe de los problemas que tiene Hamas con Daesh dentro de Gaza. Hay una guerra civil larvada esperando que se desate, incluso se ha comentado un poco en sorna que este verano, más que una guerra de Israel contra Hamas en Gaza, se espera que haya una guerra en Gaza, pero en la que no intervenga Israel, es una guerra interna entre Hamas y el Daesh. Pero eso no quiere decir que justamente Hamas no se aproveche de las acciones de Daesh y coincidan en sinergias para activarse mutuamente y beneficiarse mutuamente. Por ejemplo, cuando sucedieron estos atentados la semana pasada en el desierto de Sinaí, el ejército egipcio estaba tan ocupado bombardeando las posiciones de Daesh que la frontera estaba descuidada. Y posiblemente en esos días, más que posiblemente, los túneles de contrabando volvieron a funcionar y volvieron a funcionar no para la entrada de bienes de alimenticios o de sanitarios, que esos los tienen asegurados, sino para la entrada de armamento. Con lo cual, a Hamas le interesa estratégicamente que Daesh abra un frente contra Egipto en el Sinaí, que los mantenga ocupados a las fuerzas egipcias y así la frontera, que la cortísima frontera del corredor Filadelfia, que se llama, que separa a Rafah, la parte egipcia de Rafah, de la parte de Gaza, de Rafah, pues estén otra vez conectadas y sea una autopista para la entrada de armamentos que ya sabemos hacia dónde van a apuntar.
Y terminamos hablando del acuerdo nuclear con Irán, que parece no entender de plazos ni de fechas límite. Por segunda vez desde que el grupo 5+1, integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, se reunió con los enviados de Teherán en Viena, se amplía la fecha para la firma del documento que pondrá fin a una negociación que comenzó hace 12 años. En esta ocasión, todas las partes han acordado que sea el viernes 10 el día elegido, con el objetivo de obtener más tiempo adicional para dialogar. Todos los ministros de Exteriores están presentes desde el lunes en Viena y en las últimas horas parece que todo está resuelto, excepto el embargo de armas, ya que los iraníes insisten en que la firma del acuerdo debe acarrear el levantamiento inmediato de las sanciones que sufre su programa balístico y también el final del embargo de armas. Para los estadounidenses, sin embargo, este tema sería una línea roja.
Una línea roja que no pueden permitir que se sobrepase, porque en ese momento pues caerían todas las alianzas que tiene Estados Unidos en la zona, especialmente con los países del Golfo y con Arabia Saudita, porque estamos hablando de que el tema nuclear va a quedar muy en el aire, por lo que se sabe qué es lo que se puede hacer y si va a conseguir la bomba, se va a tardar 3 meses, va a tardar 1 año, va a tardar 2. Pero lo que no se puede permitir que en ese mismo momento se levanten las sanciones económicas con el stock de millones y millones de dólares atascados que hay esperando a los iraníes y el stock de vendedores de armamento balístico sofisticado, llámese Rusia y China especialmente, que están esperando que les permitan venderle a los iraníes estos tremendos misiles que son no son para llegar a Israel, son para llegar muchísimo más lejos e incluso para llegar al corazón de Estados Unidos. Eso es lo que se está tratando de evitar, pero yo realmente después de 12 años de tantas postergaciones de que en Viena están los ministros de Exteriores de estos 6 países, es que es increíble por un país que por más respeto que nos merezca es un país de tercera fila y están todos ahí pendientes de lo que apruebe o no apruebe el ayatolá de turno. Es que es inconcebible cómo se están doblegando a los caprichos de los ayatolás cuando en realidad no están partiendo de una situación de fuerza. Los ayatolás y el gobierno islámico están en una situación desesperada económicamente, una situación de rebelión interna larvada que tuvo su primavera teraní en el año 2009 y fueron encarcelados todos los dirigentes. Tienen una situación que en vez de aprovechar los del grupo 5+1 para presionar y que Irán realmente acceda a portarse bien como el resto de las naciones, pues no, parece que no. Pero claro, el grupo 5+1 está formado por Alemania, Reino Unido y Francia, que seguramente les parece mal esta situación, pero ahí están Rusia y China esperando venderles armamento porque saben que ellos no son el objetivo prioritario de los iraníes. Y Estados Unidos, al que nadie sabe exactamente en este momento qué es lo que pasa por la cabeza del presidente Obama con respecto a la situación de Oriente Próximo.
Muy bien, gracias Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales junto a Raquel. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola Jordi, muy bien.
A ver, dime con qué empezamos.
Empezamos con un seminario, Memoria de la SOA, Desafíos Educativos, que va a convocar a profesores de secundaria y universidad con el objetivo de brindar herramientas conceptuales, académicas y pedagógicas que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje del Holocausto. Ya es importante por el objetivo del curso, pero es que además se va a realizar del 12 al 21 de julio de este año en Yad Vashem, en Jerusalén, en el Museo del Holocausto y los mártires y héroes de Jerusalén. como cada año, el Centro Sefarad Israel el que organiza este encuentro, y durante estos 9 intensos días, estos profesionales de la enseñanza aprenderán a contextualizar y estructurar los estudios del Holocausto. Recibirán herramientas conceptuales, académicas y pedagógicas para facilitarles el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Shoah. Asumirán el compromiso de la transmisión de los significados del Holocausto, la obligación de recordar, a presentar el Holocausto como una visión interdisciplinaria e intergeneracional y a promulgar planes de acción y protección de la memoria, la verdad y la justicia. Si usted que nos escucha es docente, es alguien que está en contacto con los jóvenes alumnos de secundaria y de universidad y quiere anotarse a este viaje, ya a este es complicado, pero siempre hay seminarios que se dedican a estos objetivos, a enseñar a los que enseñan en Yad Vashem, y el contacto es el Centro Sefarad Israel. Por ejemplo, te comento, Jordi, el programa de conferencias que van a poder disfrutar, porque en este caso es una enseñanza dura, pero también es un disfrute. La vida antes de la Shoah es una de las conferencias. El Museo Histórico Yad Vashem como instrumento en la educación. La vida durante la Shoah. El enfoque pedagógico. Y la vida después de la Shoah. Estos son epígrafes muy cortitos, pero tienen el link para ver todos los contenidos de este seminario que, bueno, ojalá algún día podamos ojalá algún día podamos asistir, muchos de los que nos oyen seguro, y yo personalmente, que siempre me da mucha envidia estos profesores que viajan a Jerusalén para durante 9 días estar en Yad Vashem estudiando y conociendo la realidad de la Shoah y también de la sociedad israelí de estos días que nos tocan vivir.
Pues nada, ya saben, si son docentes y tienen esa idea de querer enseñar la Shoah, que no es fácil, pues aquí tienen algunas pistas, les pueden enseñar muy bien a enseñar este tema.
Y además tienen a Haya Feldman, que es maravillosa como una de las profesoras, seguro que hay más, y creo que estarán acompañados por Rosa Méndez, que también es amiga de Radio Sefarad y que seguro que les ayuda en todo lo posible.
Otra cosa.
Más cosas. Pues las primeras jornadas de la plataforma israelti.com. ¿Sabes lo que es la plataforma israelti.com? Pues un puente entre las más avanzadas empresas israelíes y socios TIC españoles. O sea, es una propuesta que nos hacen desde la Consejería Económica de la Embajada de Israel en Madrid, destinada a fomentar los contactos de negocio entre las empresas tecnológicas israelíes y las españolas. En este caso, este primer encuentro está dirigido a empresas del sector TIC, ya saben, tecnologías de la información y de la comunicación. Durante estas jornadas que se están desarrollando hoy, día 8 de julio, las empresas TIC podrán conocer y mantener encuentros con empresas israelíes que buscan dar a conocer sus productos y servicios y encontrar socios españoles. O sea que es un lugar de intercambio de ideas y de planteamiento de negocios, trayendo tecnología israelí para, unida a socios españoles, poner en marcha empresas o negocios en nuestro país. Cuenta con la participación de ADETI, que es la Asociación de Distribuidores Españoles de Tecnologías de la Información. Y el proceso, el método que están siguiendo es muy operativo. Ha comenzado a las 9 esta jornada y cada ofertante israelí efectúa una breve presentación del perfil de empresas, de su empresa y de las tecnologías que ofrecen. Y a continuación mantiene entrevistas personalizadas con los socios españoles que pudieran estar interesados en su negocio, en su propuesta. Han quedado previamente, pero si durante el encuentro alguien se muestra interesado, bueno, pues los organizadores también están facilitando estos encuentros. Las entrevistas duran 20 minutos y están centradas en preguntas y formas de avanzar. Pues ambas empresas disponen previamente de una ficha de perfil e información sobre el otro interlocutor. O sea que es algo muy efectivo, muy operativo y muy rápido. Esperemos que salgan muchos proyectos de estas primeras jornadas de la plataforma israelti.com, de la que próximamente les hablaremos más, posiblemente en nuestro espacio, el invitado del Centro Sefarad Israel, porque también el Centro Sefarad Israel es uno de los organizadores de estas primeras jornadas que han tenido lugar o que están teniendo lugar en CaixaForum en Madrid.
Muy bien. Pues nada, buena falta le hace a España tener contactos en este tipo de temas de empresariales que nos van a venir muy bien al país, que está un poco estancado en lo empresarial, la verdad.
Uh-huh.
Así que nada.
Y nos vamos al cine, Jordi.
¡Qué bien!
Porque mañana o hoy, según nos estén oyendo, este 9 de julio comienza el Festival de Cine de Jerusalén en su 32ª edición. Se cerrará, se clausurará el próximo 19 de julio y tenemos un montón de días, 10, para ver una programación de unos 200 films del cine israelí e internacional. La ceremonia que abre estos 10 días de la fiesta del cine en Israel se llevará a cabo, como ya es tradicional, en la piscina del Sultán en Jerusalén, donde en una gigantesca pantalla al aire libre se proyectará la película Mía Madre de Nani Moretti, con la presencia del protagonista de la película, bueno, de uno de los protagonistas, porque Nani Moretti también tiene un papel.
Siempre sale en esas películas.
Sí,
¿no?
Pero en este caso el actor principal es John Turturro. O sea que
Turturro, sí.
Vamos a tener mucha suerte de, bueno, los que estén en el Festival de Jerusalén en esta sesión inaugural van a poder hablar con él después de la proyección de Mía Madre. Desde el festival comentan que están encantados de abrir el festival de este año con el aclamado director de cine italiano y que la elección de la película Mi Madre es un homenaje a la imagen inspiradora de Lia Van Leer, fundadora de la Cinemateca y de este festival, el Festival de Jerusalén, que dirigió durante muchos años. Ella falleció este año y esta película, a la vez triste y divertida, refleja el legado de Lia respecto al amor humano y el amor al cine, o sea que no ha sido una elección al azar. Como les comentábamos, son unas 200 películas las que se van a poder ver en este festival, procedentes de todo el mundo, junto a docenas de documentales. También veremos películas que llegan directamente desde Cannes o desde otros prestigiosos festivales como Sundance, Tribeca, Venecia o Berlín. Y la clausura también es curiosa, Jordi, porque se proyectará El Padrino de Francis Ford Coppola en la pantalla de la Piscina del Sultán, donde comienza el festival este 9 de julio, y será un evento de cine y música, ya que estará acompañado con la música de Nino Rota en vivo, interpretada por la Sinfónica de Jerusalén.
Me suena la película, es una de cine independiente.
La habrás visto,
¿no?
Como...
alternativo.
Yo no sé cuántas veces he visto El Padrino, madre mía.
Madre mía, pues no,
es
yo tampoco.
Esas películas que cuando empiezan dices, bueno, ya la he visto, no la voy a volver a ver otra vez,
no,
pero inevitablemente la acabas viendo.
Yo recomiendo a todos los oyentes también el libro, porque aunque Mario Puzo también participó en el guión de la película, el libro y la película está genial, no tiene nada, pero el libro aporta cosas interesantes también al relato. Un libro en el que el auténtico protagonista no es Vito, no es Michael, sino es Tom. Con eso
wow,
lo digo todo.
Qué interesante.
Es el auténtico protagonista del libro. Uh-huh.
El hijo adoptado.
Claro, el irlandés, ¿no?
Uh-huh.
Y nada, solo decirte ya para finalizar que Mario Puzo, cuando vio el éxito que tuvo su libro, dijo, si hubiera sabido que tiene este éxito, lo hubiera escrito mejor. Una frase que no sé muy bien cómo interpretar.
Ya. Que se hubiera esforzado, no sé, habría hecho más revisiones.
No creía mucho en la obra y dijo, bueno, vamos a hacer algo... Pero luego dijo eso, dijo, si lo llego a saber, lo hubiera escrito mejor. Es curioso, ¿no? Como frase.
Muy buena frase.
Pues nada, Raquel.
Qué pena que no sea judío para que no protagonice una de nuestras, la frase de las noticias del lunes, porque es muy grande.
Que va, y todos eran italoamericanos, menos Brando. Pero bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias.
A ti, hasta mañana.
Hasta mañana.